Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo los trata este marzo, esta mañana? Yo estoy ahora ya más avanzado el día, aprovechando una horita que me queda en el medio y dije, tengo tantos mails, tantas consultas, tantos comentarios que me llegan de ustedes que no me aguanté a esperar al día que grabo siempre. Y es por eso que voy a grabar ahora. Porque siento de que tengo que dejar fluir esto que me sucede, que es ahora tenés que hablar, ahora tenés que leer, ahora tenés que poner tu perspectiva. Y es por eso que estoy grabando en este mismísimo momento. Si bien los ruidos de obra, ese sonido ambiente tan bello, que parece ser que no salía tanto como yo pensaba, pero bueno, me armó un poco, seguramente alguna sirena se va a colar, o el señor que vende las garrafas, o algún ruido. Pero ya sabemos, esto es podcast, ¿verdad? Y prefiero grabarlo ahora que estoy inspirado y no en otro momento para reducir ruidos. Estoy muy contento porque ahora se está equiparando, que tomaron coraje y se pusieron a escribir de los que escuchan. Y me encanta y me da mucho ánimo, me motiva un montón. Y entiendo que es un mix entre tratar de leer entre líneas y tratar de traerles herramientas que ustedes podrían buscar por otro lado. Siento de que un poco mi facilidad es traducir esa forma de ver las cosas desde otra óptica, lo que les digo siempre, la perspectiva. No así, no es la verdad, pero sí es una forma de ver lo que ustedes me cuentan de otra manera, o cómo lo haría yo, o qué se me cruza por la cabeza. Y eso es lo que me interesa que pase acá. Porque las consultas nuevas que empezaron a llegar, cuando las leo, siento siempre como un punto de conexión increíble, porque ustedes entre sí no se conocen. Es más, conmigo no nos conocemos. O sea, ustedes me escuchan, yo sé que están porque muchos me escriben solamente para saludarme o para agradecerme o para hablarme. Y para mí eso es enorme. Pero fuera de todo este contexto que le estoy dando y este preámbulo que me encanta hacer, y cuando yo leo sus correos, me muero porque están como atravesando un mismo estadio. O yo lo identifico o yo los agrupo por ese mismo estadio. ¿Qué es esto, no? Como las redes en el medio de mi proyecto, los miedos, las seguridades y de nuevo las redes en el medio de mi proyecto. Y de alguna manera yo siento que en esta nueva era o en esta nueva camada de emprendedores, todos nos centramos a tratar de ver qué es lo que hace el otro, cómo le va al otro o qué es lo que me sugiere alguien para que yo haga y yo lo intento hacer y a mí no me funciona y por qué no me funciona. Y nos cerramos de alguna manera, sin querer, ¿eh? En algunos casos es queriendo porque esto nos ayuda a tapar un montón de otras cosas que no queremos resolver. En muchos casos es sin querer porque en realidad es como haber entrado en un juego del cual no podés salir así de fácil. ¿Qué quiero decir? Haber entrado en un juego que no puede salir así de fácil, Lucas. Lo que quiero decir es, cuando vos comprás la idea de, no, haciendo estas cinco cosas en tus redes, vas a ver cómo vas a vender más. Escribime y te mando el ebook de cómo vender más si tenés un negocio de servicios. Y toda esa cantidad de información y contenido que para mí sirve, hasta un cierto punto, pero sirve, cómo lo tomamos, cómo lo ejecutamos, cómo lo percibimos, cómo hacemos de eso una real herramienta y no el fin de nuestro producto o de nuestro objetivo, no lo que queremos. Entramos en ese rulo y en esa espiral que no nos lleva para ningún lugar, pero para ningún lugar. Sí, vos tenés que levantarte a hacer ejercicio, desayunar bien, dedicarle tantas horas a tu proyecto, descansar, ser creativo, leer cinco libros. Y quiero vender mi servicio y no me lo compra ni mi tía. Porque ya tiene alguien que se lo provee, no porque no tenga plata para comprármelo. Y lo que siento es que en vez de usar eso como un medio para nuestro fin, lo convertimos en nuestro fin. Dije todo lo que dije para decir esto. El fin justifica los medios, pero los medios nunca pueden ser nuestro fin. Los medios son los medios, son herramientas. Y no nos tenemos que olvidar de que esto es un negocio. Está involucrada nuestra pasión, está involucrada toda nuestra expectativa, está involucrada toda nuestra ilusión, está involucrado todos nuestros ahorros, todo nuestro tiempo, toda nuestra cabeza, todo nuestro corazón, sí, pero es un negocio. ¿Y por qué hago tanto hincapié en que es un negocio? Porque un negocio tiene una fórmula, un negocio tiene una estructura, un negocio es algo frío, que cuanto más estratega o más consciente de que esto es un negocio, más oportunidades voy a tener. Y no significa que esas herramientas de las que vengo hablando y digo sirven, sí, pero mientras que uno crea que sea, o mientras que no solamente crea, mientras que uno las use como herramienta, funcionan. ¿Por qué? Porque si vos no usas esto de herramienta y lo usás solamente de, me involucro en hacer el mejor Instagram, me involucro en hacer la mejor publicidad paga por internet, me involucro en la presencia digital, en los seguidores y todo eso, me olvido cuál es mi negocio, me olvido dónde está mi cliente, me olvido de todo el abanico que existe para salir a buscar eso que quiero, eso que alimenta este negocio que es algo frío. Y sin querer queriendo aparecen un montón de justificaciones, un montón de excusas, un montón de no, es miedo, no. Que existe el miedo, existe, que existen las excusas, existen, que existen las justificaciones también. Pero uno no se tiene que olvidar por qué lo hace, para qué lo hace. Y el famoso que quiero. Entonces, dicho todo esto, es muy importante para mí que ustedes no pierdan ese norte. No hagan de esto algo súper romántico. No crean que todo es color de rosa y que a todo el mundo le va perfectamente bien y a nosotros nos va mal. Analizar la competencia es una cosa, mirar a la competencia como nuestro faro es otra. Distingan eso, pongan todas estas cosas en su ecuación. No se queden solamente con la parte del cuento que se cuentan ustedes para o justificar no me va, o para justificar lo que no estoy dispuesto a hacer, o para justificar muchas cosas que a veces atentan contra nuestros proyectos o contra nuestros emprendimientos. La semana pasada les dije, a pesar de, hay que hacer ciertas cosas. Esta semana digo, sean más conscientes de por qué hacen lo que hacen. No jueguen a internet, a Instagram. No jueguen a emprender, emprendan. Emprendan, si ya están, ya lo están haciendo. La mayoría me habla desde adentro del proyecto. El 99% de las personas que me escriben desde adentro del proyecto. Desde el barro en la pera. O sea, ya están hundidos hasta la pera. Y así todo encuentran una justificación para no hacer un montón de cosas o para no observar un montón de otras. Con esto yo no estoy diciendo yo me las sé todas y ustedes no. Yo soy el primero que no me sé nada. Pero estoy todo el tiempo lucubrando en mi cabeza cómo poder mejorar, cómo poder salir, cómo poder ordenar, cómo poder ser más productivo en mi caso. Y aprovecho esta mirada, esta perspectiva y esto que estoy armando, que es Desayuno del Emprendedor, para cruzarme con ustedes. A mí me cuesta también, ¿eh? No es que yo todos los días me levanto con mi rutina. No, me cuesta igual que ustedes. Tengo baches en el día donde a veces no sé muy bien cómo organizar todo para poder seguir yendo hacia adelante. Enero y febrero yo me desconcerté un poco de hacia dónde iba y toda esa energía que había puesto en sí, tengo que armar el club, diseñarlo, qué les voy a ofrecer en ese club, pensar claramente hasta cuánto podría llegar a ser una suscripción al club posible para ustedes, sustentable para mí, porque yo este podcast lo voy a seguir haciendo como lo hago y voy a seguir teniendo el consultorio en el podcast de la manera que lo estoy haciendo. Todo el contenido extra que muchas veces me piden o noto que hay oportunidad de generar también, porque no es solamente que ustedes todo el tiempo me pidan hace más o hace más podcasts o hace más contenido, pero yo noto que hay una necesidad, la puedo asumir si es algo sostenible, porque no deja de ser mi trabajo también. Por eso digo, hay una gran parte de mí que dice sostener el podcast, sostener el consultorio y sostener este formato como lo estás sosteniendo. Para todo lo demás, bueno, armá un espacio que sea un ganar-ganar para todos. Pero bueno, al margen de eso, yo venía como muy embalado y en el momento estuve baches y dije, ¿qué onda? ¿Para dónde voy? Una cosa es mi seguridad, una cosa es la claridad de saber lo que quiero, cómo lo quiero, pero otra cosa es lo que va sucediendo. Y todos esos mails que me empezaron a llegar como aluvión, me empezaron a confirmar, sí, vas bien, lo que pasa que esto tiene que, todavía tenés que remover un poco más esa tierra antes de tirar las semillas y empezar a sembrar. Así que en esa estoy, o sea, yo no estoy muy lejos de ustedes. Esto es lo que intento decir. Pero no tenemos que perder el norte. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué queremos? Es muy importante. Dicho todo este preámbulo, voy a arrancar por la primera de las consultas. Y en este caso es Cecilia. Y dice, Soy Cecilia, tengo 30 años y vivo en Lusuriaga, zona oeste de Buenos Aires, Argentina. Tengo un emprendimiento de uñas esculpidas. Muchas gracias a todos los que participan en esta idea de la persona que manda su consulta y deja su Instagram cuando yo les pido, che, vayan, sigan, pongan me gusta, comenten, pongan fav en las publicaciones, guarden alguna publicación, porque lo hacen y entiendo que esto es otro ganar-ganar también, ¿no? Si hay alguien que se expone, que saca su miedo acá a la mesa de desayuno del emprendedor, lo cuenta, nos sirve para inspirarnos, para sacar algo de ahí, para poder entender algunas cosas que a veces nos pasan. Lo mínimo que podemos hacer es ir e interactuar con sus cuentas porque ayudamos un montón en eso. Ustedes no se dan cuenta de cómo ayudamos. Porque el algoritmo no discrimina si nos interesa o no, si estamos en el rango etario de lo que nuestro colega hoy está buscando. El algoritmo ve que de repente va un aluvión de gente, mueve el Instagram, entonces lo empieza a mostrar un poco más y nos ayudamos entre todos. El Instagram de Ceci es CS Niles Makeup. CS Niles, N-A-I-L-S, Makeup es M-A-K-E-U-P. Niles Makeup. Atendiendo a clientes desde el 2018, con tropiezos y caídas, pero mejorando en mi trabajo y perfeccionándome desde el momento uno. Actualmente me encuentro terminando la carrera de maquilladora profesional, ya que mi sueño es tener mi propio estudio de uñas, maquillaje y pestañas. Soy de esas personas que necesitan estudiar y estudiar y perfeccionarse hasta por los codos, por ser insegura de mi potencial. Me cuesta horrores creer en mí misma y en lo que puedo alcanzar. Esto me lleva a no crecer como quiero en cuanto a clientela y agenda. Cuando la mayoría de mis colegas ya trabajan con agenda cerrada y clientela fija, solo tengo 3 o 4 clientas y me cuesta buscar más clientas por miedo al fracaso. Lo sé, Lucas. Sé que el fracaso como tal no existe y es solo aprender para mejorar. Pero en mí genera un miedo terrible y siempre estoy pensando en cómo me verán los demás. Un ejemplo claro es Instagram. Detesto las historias, detesto tener que estar siempre presente en una red social que no me trae nada más que tiempo editando reels con los que nadie interactúa o que esto dependa de mi presencia en las historias. No soy buena para salir delante de cámaras y menos porque siento que me veo ridícula y eso me detiene. Me he matado en el famosísimo contenido de valor, buscando, informando, tratando de conectar con mi audiencia y no lo consigo porque nadie comenta nada. No sé qué hago mal porque a pesar de todo, el laburo al pepe que hago, sigo editando en Canva y publicando para crecer en Instagram. Puntualmente, ¿me podrías ayudar a detectar mi público ideal? Realicé el cuadro Canvas en algún momento, pero no sé cómo llegar a personas de entre 25 y 50 años, con trabajos estables o la solvencia económica para ser constantes y que gusten de cuidarse estéticamente. ¿Cómo se llega al público específico vía Instagram? Perdón por lo extenso de mi mensaje, pero me siento tan perdida y realmente quiero crecer en mi negocio, ya que tenemos el sueño de mudarnos a España en unos cuantos años y quiero irme con algo armado que pueda continuar afuera. Gracias, Lucas. Bueno, bienvenida, Ceci. Bienvenida a este desayuno. Te lo tenés que tomar como lo que es, un negocio. Y si vos hoy no podés contratar a alguien que pueda hacer todo lo que crees que necesitás para comunicar, lo vas a tener que hacer vos. No hay más vuelta que esa. O sea, yo puedo ser, poner anestesia, decirte, bueno, Ceci, vos pensás que si tuvieras que gastar plata en contratar a alguien que se ponga a hacer esto y... No, la verdad es esa. La verdad está ahí. La verdad es que lo tienes que tomar como lo que es. Y es un negocio que es propio, que no dependés de nadie. Nadie te está explotando. Vos te tenés que explotar a vos. Porque si mañana viene Pepito Uñas Esculpidas y te dice, hola Ceci, te pago 1.000.000 de pesos por trabajar 30 minutos por día, pero en 30 minutos tenés que hacer 76 manos. Obviamente que estoy ironizando y lo estoy llevando al extremo, pero estoy seguro que vos aceptás el trabajo y no haces 76 manos, haces 90. Entonces, ¿por qué por la presión de otro lo podés hacer y no por la propia? Esa sería una de las preguntas. Y con esto no quiero ser duro y ponerme en profesor Ciruela y decirte, ay Ceci, qué poca gana y qué poca voluntad le pones. No, no ese es el punto. El punto es tomarse esto como lo que es, un trabajo que depende de mí y que el resultado, o sea, la paga, va a depender de mí también. Entonces, en la mesa no tengo que poner solamente Instagram, qué es lo que me cuesta, qué es lo que no puedo, qué es lo que no quiero, porque evidentemente Instagram no es lo que te trae gente. O sea, hagamos un esquema imaginario. Les voy a contar yo mi experiencia, nada que ver, pero más o menos. Vivo en un lugar donde 4 manzanas a la redonda de mi casa, 4x4, 16, o sea, 16 calles, en realidad son más porque acá las esquinas tienen una calle más, pero bueno, 16 calles hay 10 peluquerías. Miento, hay 15 peluquerías, de las cuales 10 son low cost, o sea, precio muy barato. Hay de 5 euros, 6 euros, 7 euros. Las otras 5 son peluquerías más establecidas donde el corte puede rondar entre los 12 y los 16 euros. Yo me corto el pelo corto. Estoy quedándome pelado. Con lo cual, me importa poco y nada que me corte el pelo alguien que sea el famosísimo peluquero y más prestigioso de la zona donde vivo. Voy a ir al que menos me cobra. Porque además, suelo cortarme una vez por mes. Entonces, yo no puedo pagar 15 euros una vez por mes. Con lo que pago un corte de 15 euros, me pago 3 meses con el otro. Esa es mi verdad. Seré pijotero, no seré el cliente perfecto, lo que vos quieras. Lo que sí me considero que soy es donde encuentro mi peluquero, lo sigo, lo espero y hago todo lo que tengo que hacer. He caminado 5 calles para ir a un peluquero de 5 euros. Cuando entré me estaba cortando el pelo, había un olor a gas en la peluquería que yo dije, si este prende un fósforo explotamos todo. No me gustó, no quise volver. Obviamente no me gustó cómo me cortó, no me podía comunicar porque las peluquerías low cost generalmente son de extranjeros que no hablan castellano. Entonces yo no hablo inglés, no era mi peluquero. Me fui a otro peluquero que quedaba a 7 cuadras de mi casa. El corte de pelo costaba 6 euros, subió a 7. Me gustaba cómo cortaba, pero ¿qué pasaba? Tenía 30 clientes por día, un solo peluquero, o sea que te sentabas y en 10 minutos te cortaba el pelo, no se fijaba de los detalles, tenías que estar sentadito ahí en una silla que era como que estaba sentado en cuclillas. Nada, me lo aguanté mucho tiempo, tanto así que pasó de 6 euros a 7 euros el corte de pelo y yo seguí yendo. Hasta que dije, no tengo ganas de ir hasta ahí, caminar 7 cuadras para una tortura por cortarme el pelo. Buena onda el peluquero, pero también no hablaba castellano, hablaba muy poco, muy agobiado de que el local pequeño y entraba mucha gente. Nada, me fui a otro peluquero enfrente de mi casa. No hablaba castellano, yo le mostraba una foto, me cortaba el pelo, me cobraba 7 euros, hasta que la cuarta vez que voy, el mismo corte de pelo, teniendo la lista de precios a la vista, decía que costaba 7 euros, como el corte de pelo que yo le pedía, me dijo que costaba 9. Como aumentó 2 euros, dejé de ir. Pero no dejé de ir solamente por los 2 euros. Dejé de ir porque no me gustó la forma en que esperó a que me termine de cortar el pelo para decir, no, tu corte de pelo cuesta más caro. Tengo 4 pelos. Les juro que no hay mucho misterio en lo que me corto. Un día, pasando con el bus, hablo todo como hablo acá, ¿eh? Pasando con el bus, veo una peluquería a 4 cuadras de mi casa, nueva, y dije, voy a ir ahí. Voy ahí, peluquería también de extranjeros, pero que habla perfectamente en castellano. Me siento, me pregunta mi nombre, me dice cómo quiero el corte. Le explico que quiero un corte en la nuca que esté a cero, pero cero, que me pase la mano y que no sienta que tengo pelos. Me cortó en tiempo récord, me cobró 7 euros, me saludó cuando entré, cuando me fui, y dije, este es el lugar. Seguí yendo a esta peluquería, sigo yendo a esa peluquería, tanto así que ahora él se fue de vacaciones un mes y medio y yo durante un mes y medio no me corté el pelo. O sea que era como me había perdido en la selva. Barba larga, pelo largo, era un horror. Pero la moraleja de todo esto, para mí y en este caso, lo que tiene que ver es, yo no me voy a mover 70 cuadras, 50 cuadras, 20 cuadras para ir a buscar el mejor corte de pelo o al mejor peluquero. No lo voy a hacer. Evidentemente yo no soy tu público objetivo, Ceci. Entonces, pregúntate por un segundo, ¿cuánta gente, 5 cuadras a la redonda de tu negocio, 10, 15 cuadras a la redonda de tu negocio, usa Instagram? Y no solo que usa Instagram para definir su compra. Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, lo tenés que reducir a automatizar lo mejor que puedas tu catálogo visual, que es Instagram, y buscar a tu cliente por otro lado. Irás a la carnicería del barrio, porque hoy en Argentina la carnicería del barrio solamente accede gente con poder adquisitivo, y le dirás al carnicero, che, promocioname las uñas. Te estoy diciendo una brutez, Ceci. Lo que te quiero decir con todo esto y lo que les quiero decir a todos es, hay que abrir la cabeza. Hay que salir del universo de internet. Todo lo que haces en tu cuenta es perfecto. Estás en el rulo de Instagram y tu negocio va por otro lado. Vos necesitas gente que vaya físicamente a tu negocio. Vos necesitas llenar tu agenda. No necesitas otra cosa. Y ese miedo lo canalizás a través de Instagram. Ese miedo a fracasar lo canalizás a través de Instagram. ¿Cómo haces para sacar ese miedo? Bueno, creo que eso se hace entendiendo cuál es tu rol dentro de lo que estás haciendo. Tomando las riendas de esto y haciéndote cargo de que armaste un negocio y que estás cumpliendo ese sueño. Porque vos me estás contando todo esto como si todavía no hayas tomado jamás acción. Vos me lo contás como si fuera esto. No, bueno, mi sueño es tener un salón. Ya lo tenés. Tomá conciencia que del 2018 te estás profesionalizando todo el tiempo y ya atendés gente y tenés 4 o 5 clientas, como bien decís, que te marcan que lo que haces está bien, por eso las tenés como clientas. Y el miedo al fracaso, ¿cuál sería el problema? ¿Quién es la persona que está atrás tuyo mirando con un cuadernito y escribiendo Cecilia fracasó hoy 21 de marzo, Cecilia fracasó hoy 24 de marzo? ¿Quién? ¿Quién es? Contame quién lleva las riendas de tu negocio, contame para quién estás trabajando. Todas las respuestas te van a llevar a un mismo lugar, para vos. Tómate esto como lo que es. Si no, lo más fácil, lo más práctico, lo más funcional al show es bajar la persiana y postulate vos a trabajar en lugares. Y aguantate vos que lo que sea por hacer eso. Entonces, tomá conciencia de lo que tenés. Hagámonos cargo de que el lugar que tenemos lo creamos nosotros. Muchas veces puede ser por casualidad, porque bueno, el universo nos dejó acá y lo supimos aprovechar. Pero la realidad es que si vos no sirvieras, si vos no tuvieras la pasta que hay que tener para hacer esto, no estarías donde estás. Entonces, hacete cargo. Y eso no es miedo. Eso es como una cierta humildad y falsa humildad de no hacerme cargo de, che, pará. Tengo 4 o 5 clientes y tengo un potencial para más. Y en el fondo, y esto me hago cargo yo, vos no lo dijiste, no lo leí entre líneas ni nada, pero en el fondo, todos, cuando nos ponemos en este lugar de no sé cómo vencer este miedo, hay algo ahí de que en realidad queremos que alguien nos diga A, B, C, D, hace estos 4 pasos y vas a llegar. Y no existe. No existe. No existe el A, B, C, D, esos 4 pasos que hay que hacer para poder conseguir el cliente que quiero, llegar a donde quiero, los tiene que desarrollar, los tiene que inventar uno. No los puede venir a inventar nadie por nosotros. Podemos trabajar en un proceso donde una persona nos ayuda a pensar más profundamente. Sí, eso sí, pero con información concreta que nosotros proveamos para poder desarrollar ese ABCD, no una fórmula que ya exista, no alguien que te venga a decir, no, yo te voy a decir lo que vos tenés que hacer para que te vaya bien. No, todos tenemos que autogestionar el camino para llegar a lo que buscamos. Rompamos esa fantasía, rompamos que alguien nos va a salvar. Quien nos salvamos somos nosotros mismos. Entonces, toda esa energía de hacer todo lo que hago para pertenecer a una red ingrata que no me da nada, que mi cliente no está ahí, reducilo a lo mínimo, no dejes de estar, no dejes de hacer, pero reducilo a lo mínimo. No necesitas estar frente a la cámara para hacer reels, para hacer historias o para hacer lo que sea. Hacé todo, programa todo por Creator Studio, que te va a llevar 3 días a lo máximo. La primera vez que lo hagas te lleve 5 y te van a quedar 25 días libres para salir a conectar con tu cliente, para salir a entender dónde está tu cliente, para salir a volantear a la puerta de una escuela, para ir a la carnicería, para ver dónde puedo encontrar, para ir al gimnasio, para ir a todos los lugares donde pueda estar tu cliente y donde agotes las posibilidades de exhibir tu producto. Y recién ahí nos vamos a sentar a ver si es miedo a que fracases, si es justo o injusto, si son todas las horas que vos le estás dedicando. Eso es lo que a mí me parece. Con esto no estoy diciendo que el universo digital no sirve. Lo que estoy diciendo es que el universo digital es una herramienta y es un complemento a lo que hacemos. Y que si basamos nuestro negocio solamente en el universo digital, más cuando prestamos un servicio, y un servicio que requiere de que la persona venga a nuestro negocio, ya lo estamos diciendo. ¿De qué te sirve? ¿Cómo conectás con esa gente? Identifica en tu barrio dónde está esa gente y anda a buscarla vos. Con un volante, con una alianza, con el proveedor que atienda a esa gente. O sea, hay muchas formas que son las que venimos hablando en todos los capítulos. Esto no es un reto. Yo lo estoy diciendo crudo y duro porque necesito que te lo tomes crudo y duro. Necesito que salgas de la fantasía de lo que es tener un salón y un espacio para que venga gente a maquillarse y hacerse las uñas y las pestañas. Necesito que entiendas de que es un trabajo duro y que depende de vos. Y no depende de la suerte y no depende de una herramienta. Depende de tus intenciones y, por sobre todas las cosas, de cómo aproveches esas herramientas. No cómo pertenezcas a esas herramientas. Desde ya, por supuesto, me encantaría escuchar tu respuesta. Me encantaría escuchar qué te parece, qué opinás, qué pensás. Y voy a estar muy atento a tu mensaje. Dicho todo esto, vamos con otra de las consultas. Y en este caso, la consulta viene de la mano de Andrea. Y dice: Hola Musu, me presento, soy Andrea, me encanta tu podcast y quería consultarte una cuestión. Estoy empezando en el camino del trading, todo lo que es el mundo cripto, acciones y finanzas. Pero hay dos situaciones que me son trabas en el camino. La primera es la inestabilidad del mundo financiero actual. Hay bancos de USA quebrando y nadie sabe bien para dónde correr. La segunda es el fallecimiento de dos seres queridos, mi abuelo y mi perrito de 14 años, a muy poco tiempo uno del otro. Ambos eran mis pilares emocionales y ahora me siento muy nublada mentalmente como para poder accionar en un mundo financiero donde también las cosas están confusas. Debido a esto, tengo la mayor parte de mi plata guardada. Me pareció lo más cauto para hacer. Pero, ¿qué puedo hacer para recobrar la claridad? ¿Cómo me puedo sentir un poco más segura en medio de tanta confusión y poder arriesgarme? Bienvenida, André. Bueno, nada, primero te abrazamos, lamentamos la pérdida, que es parte de la vida, pero bueno, no voy a entrar a filosofar con eso porque no es el tema de este podcast. Lo que siento es, de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero yo con esto? Esa es mi pregunta. No lo tengo muy claro. Pero al margen de saber qué es lo que quiero, voy a ir con lo crudo y duro y con la opinión, más allá de mi parte pitoniza, que es, si vos estás entrando en un mercado financiero de cripto, acciones, y bueno, trading y todo esto que mencionás, imagino que sabés que quien se tira a trabajar en este mercado, la primera premisa, la única y la más real de todas es: todo lo que yo vaya a poner en esto es lo que estoy dispuesto a perder. Cuando digo todo, no me refiero solamente a tu dinero. Me refiero a tu tiempo, a tu ilusión, a tu expectativa, a todo. A todo lo que vas a poner en esto. Si vos estás dispuesta a eso, no hay mucho que hablar. Hay que entender de que estás pasando un momento de duelo, que si realmente necesitas ayuda en ese aspecto, yo buscaría ayuda psicológica. Y una vez que resuelva esa parte, me tiro a la pileta. Si no existe la seguridad en sí como tal, menos existe en ese proyecto en el que te querés meter. Sí, es muy tentador todo lo que puedo ganar, pero tengo que entender que puedo perder. Y si vos no entrás con esa premisa resuelta, creo que lo que estás haciendo es un autoboicot. Creo que es lo llamado profecía autocumplida, que es: yo no tengo seguridad y me lo voy a demostrar fallando en este negocio. Que la estadística dice que falla un gran porcentaje últimamente de personas porque justamente compran el buzón de pensar de: uy, no, en un día puedo ganar 50 lucas, pero nadie te cuenta que en un día puedes perder 30 millones de lucas, ¿me entendés? Yo repasaría qué quiero y dentro de repasar lo que quiero, entendería también cuáles son las premisas básicas de un mercado tan fluctuante en un mundo que lamentablemente día a día se destruye más y si estoy o no para aceptar esas reglas. Creo que la fantasía versus la realidad es nuestro grave problema el día de hoy. Creo que sin querer queriendo nos agarramos de esa ilusión de ver un relato de alguien que nos cuenta lo maravilloso que es vivir del trading, pero no nos cuenta las veces que va al baño porque algo que pensaba que iba a salir de una manera salió de otra. Y cuando te digo al baño, en el mejor de los casos, cuando no se hizo encima, porque perdió gran parte de su apuesta. Siento de que hay cosas que no se las pueden resolver solamente con la voluntad y con la intención cuando nos supera. Hay cosas que necesitamos que nos ayude alguien más. Y en este caso, cuando se trata de algo emocional y algo de nuestra salud mental, estamos obligados a acercarnos a un profesional de la psicología. Porque el proceso del duelo es un proceso que mucha gente te puede hablar, mucha gente te puede contar por dónde va, pero la realidad es, si a vos eso hoy te define en todo lo que querés hacer para adelante, yo primero lo resolvería con quien lo tengo que resolver y a partir de ahí empezaría a construir. Pero ya te hice un spoiler, que es, ¿estás dispuesta a perder todo lo que tenés y lo que estás guardando con tanta cautela? ¿Y lo que crees que te da una seguridad? ¿Estás dispuesta a apostarlo y no saber si vas a ganar o perder? Porque esas son las reglas del juego de lo que quieres hacer. No son otras. No conozco las estadísticas reales de cuánta gente gana y de cuánta gente pierde en este mercado. Pero sí conozco mucha gente cercana que lo hace profesionalmente sabiendo de que juega ahí sumas altísimas de dinero, pero altísimas, sabiendo de que puede ganar o sabiendo y asumiendo de que puede perder. Ni siquiera sabiendo, asumiendo de que puede perder. Y no les mueve la aguja. Yo tiemblo. Yo tiemblo cuando me entero de alguna persona cercana a mí que invirtió lo que es el dinero de un departamento en un movimiento y no sabe si va a ganar o perder. Yo tiemblo. A mí me angustia un montón. Porque en mi cabeza, hoy, mi objetivo es tener 30 metros cuadrados. Mira lo que te digo. Ni siquiera te hablo de 100. 30 metros cuadrados. Para reciclarlos, para ponerlos en alquiler. Y eso ya para mí es el éxito. Creo que ahí está el tema. Creo que hay algo ahí siempre de la profecía autocumplida. Yo lo llamo autoboicot. De la mano de la fantasía e ilusión. Y de nuevo, de encapsularme en el mundo de internet, que yo no lo estoy, no quiero que se entienda como que lo estoy demonizando. Lo que quiero que se vea es expectativa versus realidad. Y que la mesa está compuesta por más espacios que solamente internet y los cuatro discursos de éxito de personas que salen a contar su discurso de éxito, pero a mí me hace dudar de alguna manera. Y al margen de eso, si queremos podemos darle el beneficio a la duda, perfecto. Creemos que es así, creemos que es así. Pero la realidad es otra. Busquemos también toda la información que hay de fracaso, todo lo que falla. Ampliemos nuestra mirada en el mientras tanto. Informémonos, leamos, aprendamos. Busquemos también la historia que no salió bien. Es muy importante hacer un equilibrio en la información para decidir algo. Me gustaría saber qué opinás, qué te parece. Espero no haber dicho nada fuera de lugar. Todo está dicho con la mejor de las intenciones. Así que estaré atento para leer tu correo electrónico, André. Y gracias por escribir. Tengo otra consulta. Esta es como una reconsulta. Esta es como viene de nuevo. En este caso es de Nadia. No sé si se acuerdan que Nadia nos escribió en su momento con su peluquería que empezó trabajando en un salón. Se fue a trabajar a su casa y se alquiló un espacio y lo estaba desarrollando. Ella estaba en Chile y dice: hola Lucas, yo acá más o menos. Creo que los emprendedores tenemos nuestros días. Y hoy la manicura renunció por falta de cliente. ¿Viste que saqué un préstamo para poder invertir en manos también? Preparé todo el espacio, puse un aviso y vino una manicura. Ella venía solo si había citas. Hablé con mis clientas, pero ninguna quiso cita para este servicio. Y eso que arrancó a comienzo de mes. Hoy la manicurista, que tampoco tenía clientela, me manda un mensaje y me dice que ella necesitaba generar, que se va a un salón más movido. Bueno, cuestión que estamos pensando con Juan, mi pareja, arrendar ese espacio a alguna manicurista con cartera de clientes. Y ver qué onda. Debo reconocer que cuando me dijo eso, la manicurista, fue como una cachetada. Me bajoneó un poco. Más por el hecho que ni un mes estuvo y que yo la repromocioné. Puse todo de mí Hice folletos, los repartí, para que me diga eso y no sé, me agarró un momento sensible. Ahora estoy cotizando para una empresa especialista en marketing, para ver si me puede ayudar a orientarme, ya que mis clientas vienen por el boca en boca y gracias a ellas mes a mes me mantengo. Pero sueño con armar un equipo y de a poco irme liberando del uno a uno. Bueno, Musu, gracias por leerme. Necesitaba contarte todo esto como un desahogo. Me gustaría que en algún momento hables de cómo lidiar con estos días no tan claros, donde los emprendedores nos sentimos un poco abrumados. Te mando un abrazote, saludos, Nadia. Hola Nadia, bienvenida. Te abrazamos todos, primero porque obviamente es un impacto que de repente armaste todo de una manera y en un segundo el castillo de naipes se fue al piso. Puse esto hoy porque me parece interesante lo que decís y voy de nuevo con lo mismo. Siento que estoy siendo monotemático, pero quiero mostrar el abanico de situaciones para poder hablar del mismo tema. Es bueno lo que hiciste. Vos hiciste una acción que creíste que era la conveniente, que era la que te iba a poder dar un resultado. Evidentemente te dio un resultado y lo tenés que tomar como lo que es. Experiencia y a partir de eso decir para dónde construyo ahora. ¿Es una buena idea subalquilar el espacio de una manicurista con cartera de clientes? No lo creo. Estoy seguro de que ese es el camino. Estoy seguro de que el camino es, si vos ya tenés un espacio, que vos lo alquilás, vos lo desarrollás, vos haces que vayan clientas, para que otras clientas se contagien de eso, tenés que traer a alguien que ya tenga clientas, que al mismo tiempo te va a retroalimentar a vos. Hay mucha gente, hay mucho profesional que hace el trabajo en su casa y necesita espacios. Y hay muchos otros profesionales que tienen los espacios y necesitan gente que los trabaje. Esto es el verdadero ganar-ganar. Esto es el networking. Una cosa es dar manotazos de ahogado y otra cosa es planificar y desarrollar lo que quiero. Y yo sé que los estoy cansando con esto y que ustedes me deben estar, pero se acuerdan de todos mis parientes pensando, pero ¿qué es que quiero? ¿Qué quiero es esto, chicos? ¿Qué quiero es? Nadia, ¿vos llegaste a donde llegaste? Por la intuición, porque son dos, porque con tu pareja tienen una muy buena mirada comercial y de nuevo, por esa intuición llegaron a donde llegaron. Pero en algún momento tenés que frenar la pelota y estructurar tu negocio. Si nosotros creemos que hay alguien que tiene un negocio que lo hizo a medida de que se le fue ocurriendo cuando se despertaba cada día qué tenía que hacer, estamos equivocados. ¿Existe gente así? Seguramente que sí. Es muy poquita. La mayoría tiene un propósito. Es más, el 100% de las personas tienen un propósito, por más que no sean conscientes de que lo tienen, pero tienen ese objetivo, tienen desarrollado ese qué. Y si aleatoriamente todos los días se despiertan y van mejorando su negocio y la van pegando y van haciendo de eso algo maravilloso, no es casual. Ahora, comerse ese viaje, creerse de que esa fantasía puede funcionar, yo creo que ahí está el error. Ahí está el mayor error. Subestimar, planificar. Subestimar una estrategia. Subestimar lo que tengo por sobre todas las cosas. Si vos no le pones valor a lo que vos tenés, nadie se lo va a poner. Es el caso de esta manicurista. Esta manicurista no tiene visión de negocio. Ella es una empleada que quiere su plata y ya está. Con lo cual, evidentemente, sin juzgar porque no la conozco, pero lo vamos a poner del lado, del otro lado para reforzar lo que sí nosotros tenemos, le podía importar poco las clientas que vengan, porque a ella lo que le interesa es ganar plata, no hacer bien su trabajo. Me puedo equivocar absolutamente, yo estoy hablando de enojado, de boca de jarro, está bien, pero quiero que pongamos todo en su lugar. Vos necesitas a alguien que valore lo que vos le estás dando como lo valorás vos. Un espacio, sacaste un préstamo para ponerlo a punto. Vos ya tenés una clientela, se mueve, puede hacer su trabajo tranquilamente, le puede brindar a su propia clientela un buen espacio. Eso es muy valioso para que vos llames a una persona que se siente y que espere que vos les traigas los clientes. Y ahora, paso esta página, ¿no? No te estoy cagando a pedos, no te estoy, te estoy diciendo, te estoy haciendo tomar conciencia de lo que tenés, Nadia, ni más ni menos. Pero paso la página. Si vos tenés un espacio que desarrollaste, que abrís de las 9 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a viernes, y que con tus clientas, que con las que llegás a fin de mes, como lo decís vos, ocupás el 40%, tenés un 60% para alquilárselo a otra persona. No para vos armar un equipo, no para vos sostener un equipo, no para vos pagar y hacer publicidad, ir a repartir volantes y esperar que la gente valore y usufructe eso. Porque evidentemente vos no lo estás valorando, porque vos no te estás dando cuenta. Eso es improvisar. Eso es manotazo de ahogado. Creer que voy a conseguir un equipo y va a trabajar para mí. No, vos ya tenés el espacio. De nuevo, chicos, háganse cargo de lo que tienen. Háganse cargo de lo que lograron. Háganse cargo de a dónde llegaron. Hacerse cargo es darle valor a esas cosas. Hacerse cargo no es ir por la vida diciendo, ay, yo soy una re peluquera, tengo un salón que me armé yo con mi pareja, que es divino. Eso no es hacerse cargo. Hacerse cargo es darle valor a lo que ustedes crearon. Lo hicieron ustedes. Por un segundo dejen de mirar al vecino, no digo que sea este caso Nadia, ni cualquiera de los otros, pero dejen de mirar al otro de lo bien que le va y miren ustedes lo bien que les va. Celebren lo que conquistaron, entiendan que llegaron ahí de cero. Miren un segundito para atrás y miren en dónde están. Tomen el valor de lo que generaron. Dejen de pensar que una agencia de marketing, o sea, vos seguís poniendo plata en el aire porque estás pegando manotazos de ahogado. No, estoy cotizando una agencia de marketing ¿para qué? ¿Para qué? Si todavía no sabes lo que tenés. No tenés idea del valor de lo que tenés. Y no estoy hablando de que me digas cuánto pagás de alquiler, cuánto pusiste de depósito, cuánto te salió pintar, cuánto te salió arreglar el consultorio para la manicura. Eso es el valor tangible y el intangible. Y que todas esas clientas te sigan eligiendo. Y tu cabeza que pasó de mal paga, mal laburante, te cambiaste de país, empezaste de abajo y hoy tenés tu propio espacio. Tomen conciencia de lo que son. No se queden en el rulo de lo que les inventaron o de lo que les plantaron como esto es genial, ser emprendedor es maravilloso. Ser emprendedor es lo mejor que me pasó en la vida. Ser emprendedor es difícil, es frustrante, es agotador. Y después de todo eso es maravilloso. Háganse cargo. Pónganle el valor a las cosas. Y a partir de ahí podemos conquistar lo que quieran. No sirve de nada hacerse cargo y decir, ay no, yo tengo este negocio que vale un montón por lo que le puse en horas, en tiempo y en plata, y no invierten nunca en el negocio. Sacan leche a una vaca que ya está disecada. Le sacan jugo a una naranja que ya está seca. Le quieren sacar jugo a las piedras y no invierten una sola moneda. Háganse cargo, pongan en valor lo que tienen. Para mí esa es la clave. ¿Qué quiero? El que quiero es el paraguas más grande. Pero en el medio pasan estas cosas. La semana pasada, salgan del universo internet si tienen un negocio que necesitan gente que vaya a su negocio. ¿Dónde está esa gente? Vayan a buscarlo donde la tienen que ir a buscar. Pero antes de eso, antes de dar manotazos de ahogado, siéntense en un segundito, cierren la persiana y miren. Che, pará, tengo este negocio. Está bien pintado, hay olor a humedad, está en condiciones, es agradable, es un cachivache. ¿Qué es? Repasen eso primero. Buenísimo. ¿Quién lo hizo? Yo. Buenísimo. ¿Qué tiempo tengo libre de este espacio? ¿Cuánta gente necesita espacio para trabajar que se complemente a mí? La semana pasada les hablaba del aglutinador, ¿no? De la persona que puede tener cartera de clientes y se puede complementar a mi negocio. Ejemplo, Paola, que tenía lo de las uñas y le dije, mirá, da cursos como dan los otros. No, pero cursos, no quería caer en los... Después me escribió Paola y me dijo, no quería caer en los cursos, pero tenés razón. Nadie se le ocurre tomar un micro o un avión al sur a dar cursos de uña. ¿Por qué? Yo le voy a decir uno de los por qué. Porque es organizarse 3 días donde voy a tener que trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche sin moverme, sin comer y sin tomar algo, dando cursos, pero me vuelvo con la valija llena de guita. Y lo hago una vez cada 3 meses, cuando el trabajo baja. Y no me pongo a dar cursos en un lugar donde hay 800 personas que dan cursos. Y por eso no va a aparecer mi cliente. ¿Se entiende? Abran un poco la cabeza. No todo pasa dentro de Internet. Internet es una herramienta, es un trampolín, nos ayuda. Pero exploren a su alrededor. Denle valor a las cosas. Salgan de una burbuja de fantasía. Tómense esto en serio. Y el fracaso, como lo dijo los otros días, no me acuerdo si era Ana en el capítulo anterior, no es gano o pierdo. Gano y aprendo. Como siempre les digo que los que escuché de Peña aquella vez, no es amo u odio, es amo y odio. Cambien la O por la I y saquen el fracaso como algo tan terrible. Vamos a fracasar más veces de la que vamos a acertar. Esto se trata de intentar, esto se trata de entender de que el fracaso es una posibilidad. Esto se trata de entender de que para poder ser exitoso tengo que fracasar. Porque si la pego en la primera, la caída va a ser mucho más dura. De nuevo, creo que me siento yo un poco más serio, pero me siento yo un poco más serio porque entiendo de que si yo quiero transmitirles a ustedes la idea de tómense esto como se lo tienen que tomar, que es un negocio, que es frío, yo también tengo que ser un poco así. Porque si no, es como la orden que le das a la mascota, ¿no? Le estás diciendo a la mascota, ay, no hagas, no pilles acá, ay, no, no hagas esto. Riéndote, el perro no entiende. Suena raro esta analogía que di a lo último, pero siempre está todo dicho con la mejor de las intenciones. La idea de esto es que a ustedes les sirva, que no sea solamente escuchar a una persona por escuchar, sino que ustedes puedan agarrar estas cosas y ponerlas en práctica. De alguna manera, o no, o los haga pensar, o los haga reflexionar, o simplemente los haga hablar de temas que nunca se les ocurre sacarlos de su cabeza. Si llegaste hasta acá, y pese a este podcast, primero te lo agradezco, porque hoy estuve severo, hoy fui muy severo. No, capaz que no, capaz que me persigo yo porque estoy tomando esto más desde un lugar serio que tan. Y entonces, si llegaste hasta acá, te voy a agradecer, como siempre, que califiques este podcast. Esto ayuda muchísimo a que tenga mayor visibilidad. Que si te perdiste algún episodio, lo escuches. Escuchalo, no pasa nada, es atemporal. No hay que seguir un episodio para escuchar al otro. Pero a mí me ayuda a que la plataforma del podcast le dé mayor relevancia y le permita a otras personas acceder, que se los muestre. Que yo no tenga que estar como un loco todo el tiempo repartiéndolo por todos lados. Si esa plataforma donde lo escuchás te deja dejar alguna reseña, yo también voy a estar agradecido que lo hagas. Hasta ahora no he leído en ninguna reseña, pero bueno, no pasa nada. Sé que ustedes están ahí, ustedes saben que yo estoy acá. Si se te ocurre compartirlo, no solo en historias de Instagram. Si querés, hay un botoncito en la plataforma donde lo escuchás que te dice compartir, lo puedes mandar por WhatsApp. En alguno de esos grupos de WhatsApp que a veces te mandan cosas que no te aguantás, bueno, aprovechá y por lo menos mandale algo que yo siento que está bueno, capaz que se prende más gente. Y como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.